Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Hypeados Podcast. Mi nombre es Gaby, estamos con Guido Villanueva.
Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Tanto tiempo sin hablar contigo y aquí estamos. Bueno, está también el señor Hernán Fretes allí, hola.
¿Cómo estás, Darlene?
Hola, baby. Fa, loco, qué ganas.
Tontón.
Rikikiki.
Rakataka.
Bueno, ¿cómo estamos por el episodio? Bueno, y está última, pero no menos importante, la señorita Maru Panelo. Hola, Maru.
Hola, amigos, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué bueno.
Uy, bueno, estamos todos en modo...
¡En modo avión!
¡Ah! Muy bien, la verdad, increíble.
¿Así empezamos el episodio?
Oh. Se va, se fue.
Volvé, Seba.
Ta, ta,
volvé,
ta,
Seba.
Ta, 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 ta. Sí, volvé, Seba. Bueno, la verdad que debe tener algo que ver con esta época de cuarentena, con que estemos un poco más sensibles al humor, porque evidentemente no queda otra. No es casualidad que todos estos episodios que venimos largando en el último tiempo tienen como tema principal películas y temáticas de comedia. Así que yo la verdad que eso lo celebro, casi inconscientemente lo logramos y ahora que nos dimos cuenta lo vamos a explotar al máximo. Imagino, ¿no, chicos?
¿Somos un podcast de comedia ahora?
No, es una parte fundamental. Para comedia ya lo tenemos a Lackerman con su gran podcast. Pero
exacto.
Sí, me parece, señor, que es... Hay que reivindicar la comedia, hay que profetizar con la palabra de la comedia.
Uf.
Evangelizar.
Habló el pastor Fretes. Gracias, pastor.
A mí me bautizó una vez el pastor Fretes.
¡Ay! Mirá. Bautizó.
¡Qué carajo, Dios!
Me gustaría ahondar en esa historia, en esa experiencia.
Oh, se metió
no.
Maru ahí, ahora que a ver cómo
la
sigue.
Me bautizó y me dijo, ¿cómo? ¿Querés una flor? Y yo le dije... Bueno, dale. Y...
Es como el comienzo de la película de las que vamos a hablar,
claro.
¿No?
Menos mal que no tiene imagen esto.
No, menos mal. Y no es la flor de Ginás. La cuestión es que hoy vamos a hacer un episodio, como ya lo habrán leído, de etiqueta, una vez más. O sea, nos vestimos bien, pero hablamos mal y con todo tipo de licencias. Para hoy dedicarle este episodio especial al aniversario, que vas a saber cuándo es, no recuerdo cuándo se estrenó, pero sí el año en el cual esta película cumple 40 años, nada más y nada menos que Airplane, o mejor conocida en estos lados de Sudamérica como ¿Y dónde está el piloto? Con signo de pregunta. Película de Canal 13, vamos a decir, ¿no? Era de la época de pasar en Cine Shampoo. Yo tengo ese recuerdo de haberla visto ahí, ¿no?
Es un gran título en español. ¿Y dónde está el piloto? O sea, me encanta. Ya me atrae a ver la película, el título. Entonces es muy importante. Y es re de Canal 13, Cine Shampoo. Como todas las comedias en general de esa época. Y no puedo creer que esta película es del 80.
Impresionante.
Me hace pensar en cómo cambió el humor y si tenemos ciertos aspectos de ese tipo de humor que muestra en Airplane en la actualidad y cómo fue aprendiendo como en los años las diferentes clases de humor y cómo se retroalimentan entre ellas.
Perdón, 2 de julio de 1980 fue la fecha de estreno en Argentina, se estrenó en noviembre.
Nos falta un poquito entonces.
Yo lo que me parece piola de la peli es cómo hizo escuela, sobre todo, con por lo menos... Estas películas que se caracterizan, además de ser parodia, como de que vos separás toda la peli y son pequeños sketch. Uh-huh. Se me da como un poco eso. Que algo que hablábamos antes de arrancar el episodio, decíamos de la influencia que me parece que tuvo Monty Python y el humor inglés, decía Ernie.
A mí me parece fundamental Airplane porque traduce un poco esta cosa de la comedia visual, que para mí es fundamental, y particularmente es la comedia que más me gusta, que ya se transformó medio hoy en un arte medio olvidado. O sea, hay muy pocas películas que realmente le saquen provecho a la comedia visual, también porque es mucho más difícil para mí hacer comedia visual. Cuando hablo de comedia visual me refiero a todo lo que es un chiste que no está dicho, digamos, que no está puesto a través del diálogo. Generalmente la comedia americana es mucho más del diálogo que la inglesa, por ejemplo. Pero me parece que lo que hicieron Zaz, que son Zucker, Abrams y Zucker, es como volver a poner eso en la comedia americana. Que siempre estuvo, pero también viene de otros lados. Es como el humor visual es mucho más universal, si se quiere. No tenés que saber hablar inglés para entenderlo o hablar el idioma en el que sea. Te reís con lo que ves.
Sí, a eso quiero agregar que es súper difícil, ¿no? Pero en esta película lo hacen con elementos muy simples y te reís. Total. Y funcionan. Y yo, es una película de 1980 y yo hoy en la actualidad como me reía. Como que eso es como un humor medio tonto, pero también a la vez muy inteligente el humor visual. Y tenés, me gusta mucho porque te hace estar atenta todo el tiempo a la película. Que es algo también que un poco hoy en día con la sobreestimulación de cosas se pierde un poco, me parece.
Total, y aparte la cantidad de chistes por segundos que hay. Sí. La cantidad de ideas y la cantidad de recursos, sí, de los que echan manos para hacerte reír. O sea, tenés, sí, no sé, te hacen reír con voz en off, con montaje interno en el cuadro donde pasa algo adelante y atrás pasa otra cosa y los que lo que vos estás viendo, los personajes no lo ven y te hacen reír. Te hacen reír con retroproyecciones, te hacen reír con cualquier cosa, que rompen la cuarta pared. Tienen como un montón de herramientas para hacerte reír y las usan todas increíblemente bien.
Y es muy un toque teatral, pero lo hacen también cinematográfico, eso está buenísimo.
Sí.
A mí me da la impresión que, y volviendo un poco a lo que decía Guido con esta idea de sketch, que el que hace este tipo de películas tiene que estar muy abierto a todo, ¿no? Como entender que hay una historia, que hay una línea que seguir, pero también ser una persona descontracturada significa estar abierto a este tipo de películas, o a este tipo de escritura. Porque me imagino que alguien dijo, che, ¿y si ponemos un cuervo acá atrás, o un, perdón, hay un buitre en una escena, si ponemos un buitre acá para reforzar la idea de muerte? Y vos decís, y pero nada queda descolgado en este tipo de película, ¿entendés? Todo forma parte de esa construcción, de esa pintura general que uno quiere entender que es la película. Es como ver, sí, un cuadro de Dalí y decir, ¿por qué carajo puso esto Dalí acá? Y vos decís, sí, bueno, evidentemente está ahí.
Es que el valor me parece que tenían estas películas, que muchas veces existe obviamente gente que no tolera este tipo de humor y que la suele criticar porque dicen es una película re boluda. Pero sin embargo, a mí lo que más me interesa pensar es el proceso creativo. Es esto que decís vos, pensar en el guión y en estas personas que parece que hasta que juegan a ver quién puede hacer algo, quién puede poner algo más pasado de rosca dentro de la peli. Y así vemos un montón de cosas que después vamos a hablar, que digo, hoy ya no se puede hacer humor con esas cosas. Pero hasta, no sé, el hecho de decir, y si de repente el piloto es un inflable, ¿me entendés? O si de repente esto, el buitre, o 20.000 cosas que vos decís, que nada, parece una competencia a ver quién es más gracioso. Uno se lo imagina así al proceso creativo de esto. Y la posibilidad también de llevar esas cosas al extremo y que se puedan aprobar. Pues yo creo que para el mercado, por lo menos americano, una película así, digo, necesitó cierta insistencia o había mucho, me imagino que hubo cierto, como, no miedo, pero sí como cautela al momento de pensarla para el público.
Sí, creo que tiene que ver también con un público que también en los 70s, 80s buscaba eso. Y creo que los estudios también se los daban, porque así tenemos series como La Academia de Policía, sí, La Pistola Desnuda, Airplane, bueno, todo lo que hicieron Sass, bueno, etcétera, etcétera. Y me parece que era una época en la que se podía jugar a eso, y el público lo quería también. Entonces fue como una edad de oro en ese sentido. Después también, bueno, se tradujo en Scary Movie más tarde, para otra generación. Así que es como, abarcó como unas tres generaciones, ponerle todo este coso de humor. Y eso está bueno. Después se fue dejando de lado, no sé si por la pacatería, no sé por qué.
Yo creo que hubo como un, también hubo como un abuso y una sobreexplotación del género post Scary Movie cuando empezó a salir, sí, no es otra película de, y así tuvimos 40.000 que incluían la parodia en Narnia, de 300, de las comedias románticas.
Igual pensemos que no es la mejor época para hablar de el cine franquicia, el finales de los 90, comienzo de los 2000, me parece a mí. ¿Por qué? porque existió esto, ¿no? Apareció una boy band, teníamos que sacar 5 más para que compitan y crear todo un mercado. Aparecía una película de este estilo, bueno, tenemos que hacer 10 más de este estilo porque si no, no abarcamos el mercado. Me parece que es la peor época para hablar de esa situación porque los 90 eran básicamente, o comienzos de los 2000 eran básicamente eso, repetir y darle esa fórmula. Y también lo que significaba esa época era traer hechos o géneros del pasado y tratar de darles otro cuerpo. A ver, ¿cuántas películas de superhéroe podemos nombrar después del primer Superman, digamos? Salvo la de Batman, no muchas más. Ahora, después del 2000 empezaron a hacerse millones. Entonces, es una cuestión de fórmula de que funciona y después, bueno, lo abandonas cuando ya no te funciona más.
Sí, y quiero también pensar una cosa más que también me parece, que digo, lo propongo sobre la mesa para que lo veamos. Pero me parece que también hay una cuestión en el momento de hacerlo. Me parece que en estas películas, más allá de que volvemos a esto, de cómo es el humor, siento que hay una cuestión cuidada en el sentido de realmente que lo que vos estás queriendo hacer reír funcione dentro de la película. Y yo el recuerdo que tengo de estas, de las parodias que vienen como de fin de año, de fines del 2000, como para toda esta época. Me recuerda que siento que era una competencia de quién la podía hacer cada vez más burda la película. También siento que me pasa un poco eso, digamos.
Sí, también la calidad de quienes estaban detrás de eso, o no sé si la calidad, porque eso sería medio de forro, pero digo, también creo que lo que cambió ahí fue el método de producción. Como, sí, hay que hacerla muy rápido. Como, están en auge estas películas, bueno, saquémosla uno como al toque. Y eso hace que no se trabaje bien, básicamente. Porque ahora recordándolo, hay guionistas piolas que trabajaban en esas películas. Qué sé yo, me acuerdo del último, el de Chernobyl, por ejemplo. Que fue, creo que, guionista de Scary Movie 3.
Craig Maslin.
Claro. Algo así. O sea, más allá de eso, está en las oportunidades que había para laburar. Yo me imagino que esas películas, claro, en un momento salían como chorizo. Entonces, si no tenés tiempo y como un equipo copado de gente que lo pueda hacer, y después también terminaron haciendo parodias de boludeces, de película que da nada. Entonces me parece que eso también atentó un poco con en la calidad de las películas.
Para repasar un par de numeritos, les voy a decir. En el año 80, entre el 80 y el 81, que fue donde se mantuvo, digamos, porque era una época de pasarla prácticamente todo un año la película en el cine o más, recaudó 158 millones alrededor del mundo con un presupuesto de 3.5. O sea, hagamos cuentas, si no les sale, básicamente 50 veces más de lo que habían invertido en la película terminaron ganando. Y después otro datito más, que esto me llama mucho la atención para hablar esto del cine de humor inglés. El Canal 4 de Inglaterra, que es básicamente uno de los más populares, incluso con la comedia tiene siempre las mejores comedias, hizo una encuesta en el 2007 acerca de cuál era la película más graciosa para la audiencia, obviamente británica. La primera fue La vida de Brian de Monty Python, que yo la verdad que uno podría decir sí, tiene mucho que ver. Y la segunda fue Airplane. Como para entender un poco también cómo la influencia también termina convirtiéndose en algo que va más allá del localismo o esta idea de Hollywood contra Inglaterra, ¿no?
Sí, igual vuelvo a meter algo que me parece que estuvo muy piola que dijo Maru con el tema del teatro, y que es verdad que Inglaterra suele tener como una bajada mucho más teatral y como más de la parodia. La parodia es como algo bien, es bien propio del teatro, digamos, la obra de la parodia y de la historia, digamos, de lo que tiene que ver con los textos de Europa teatrales. Entonces creo que también eso influye un montón.
Y tienen menos vergüenza, me parece, como tienen menos miedo también. Como no se refugian tanto en lo escrito y en la pluma, sino que dejan como volar el chiste. Y eso me parece que es mucho más... A mí me gusta más ese tipo de humor, digamos, que no esté todo tan pensado desde la palabra. Claro. Entonces creo que ahí también está el link y el vínculo. Un caso claro es, para mí, uno de los que mejor entiende la comedia visual, que es Edgar Wright, digamos, con su trilogía de Cornetto, que está llena de ideas visuales. Cuando vos ves Baby Driver, hay comedia visual, pero es otra cosa, porque me parece que el humor más americanizado lo lleva a otra cosa. Entonces me parece que va por ahí, digamos. Hay como un código sí. muy particular.
Coincido, siento que los Yankees son más estructurados, y esto es raro, son más estructurados en cuanto a su comedia, porque creo, siento que, como dije antes, el humor visual no es para tontos, como tenés que agarrar todo lo que aparece en pantalla, y por ahí el humor hablado, ya más desde el stand-up, es mucho más fácil para captar al espectador, y siento que el inglés tiene como esa viveza, no sé... No sé si será así, pero...
Pará. ¿Vos estás queriendo decir...
¿Qué?
Que los Yankees...
¿Que son más tontos?
Y sí.
Y no sé, tal vez.
Y no, pero algo de eso hay para mí.
No,
también.
Igual nada. Aeroplane es una comida yankee, obviamente, pero no sé, siento que los grandes de humor vienen también de Europa. Bueno, Estados Unidos también tuvo grandes referencias de humor en humor visual, pero... Sí. Se fue perdiendo, eso es lo que decía como al principio, como cómo fue transformándose el humor. Y es verdad que los ingleses mantienen esto y tienen como un humor que tal vez somos más afines nosotros. Es igual todo cuestión personal. Hay gente que le gusta el humor visual como le gusta el humor dialogado. Lo cierto es que es difícil hacer humor en ambos casos.
Igualmente creo que todo el humor está bueno. Si está bien hecho, la comedia aguante toda. Pero bueno, sí, hay algo de esas cosas de geográfico, entiendo, no sé, por ahí es algo intrínseco de la sociedad de donde nace ese humor, pero sí, creo que va por ahí.
También puede ser costumbre, qué sé yo.
Sí, también tiene que ver, me parece, con las épocas que mencionábamos, el mainstream en tal o cual época. Hoy me parece que hacer películas como ¿Y dónde está el piloto? No es cool. O sea, tal vez lo sea cada 10 años, porque viste que las modas se van repitiendo todo
sí,
el tiempo.
Sí, ahí entra toda esta discusión de popular y...
Exacto.
Y esa cosa estúpida, sí, obvio, también.
No es cool hacer películas como Airplane. Está bien, no encontró un referente de la era como para que tome la batuta y diga, bueno, vamos a ir por acá también a hacer eso. Cada uno va haciendo su cosa nueva. Agarró, por ejemplo, los Wayans, agarraron eso y medio como que repitieron toda la cuestión de Scary Movie. Hicieron después una parodia de Rec. Digamos, como que llevaron el formato de este humor visual a el público afroamericano. El tema es que, vuelvo a esto de las épocas, digamos, en el 80 fue un boom, porque Estados Unidos también me parece que estaba buscando ese paso, o dar ese paso adelante respecto a este tipo de comedias, ¿no? Estaba buscando como una comedia que le permita salirse de la tradición de tener películas como la de Mel Brooks, qué sé yo, tipo Los Productores. Los Productores fue una de las grandes comedias de Estados Unidos allá por los 70, pero le costó después encontrar un camino nuevo. Y viene esta cosa rara, deforme, y dicen, me parece que por acá. Y ahí, bueno, tuvieron unos añitos más de tradición. Bueno, para meterme un poco en la película, porque venimos hablando mucho de lo contextual y de lo de época, yo quiero decir que la película visualmente, no sé, a lo mejor es una sensación mía, visualmente me llevó a Hitchcock. No sé por qué, pero encontré mucho de lo visual, de los tonos, de los escenarios, muy de esa idea de encierro de escenario construido exactamente para que ocurra en este lugar, digamos, y no sé por qué, pero lo viví como una comedia de Hitchcock, no sé por qué.
Creo que tiene que ver con el manejo de un montón de cuestiones del cine aplicado a la comedia, como así Hitchcock usaba todo lo que el cine le daba para hacer una película de suspenso y confiaba mucho en el artificio del cine para hacerlo, por eso los sets y vos te acordás de esa cosa que sabés que es una película, pero está todo puesto en servicio de lo que quiere contar. Está lleno de cositas así. Acá, bueno, uno que hacía eso era Jacques Tati, que Maru me va a poder acompañar en esta, pero por ejemplo en Mon Oncle todo está puesto, el servicio del arte y el set está puesto para que funcione el chiste también. Es como que tienen conciencia de todo eso, aplicarlo al guión.
Y Playtime también, es muy coreografiado el humor.
Playtime
de,
también.
El humor de Tati. A mí no lo vi tan hitchcockiano, pero ahora que lo dicen puede ser. Hay otros aspectos.
Yo lo digo más que todo en lo visual. En esa idea de
cómo... Hay una cuestión de cámaras más fijas, de un montón de cosas, digamos. Esto como de que va como que la escena está, además es como una escena compuesta, digamos, todas son como escenas compuestas.
Yo creo que eso te lo da la comedia igualmente en Aeroplane, como el código es ese, es tipo, te pongo la cámara fija, pero en cuadro te voy a meter un montón de cosas que le vas a tener que prestar atención a un montón de cosas, porque ahí van a estar los chistes, es como dijimos.
Bueno, hay una escena en Aeroplane que es la del corazón, cuando el doctor le avisa que llegó el corazón, y vos ves el corazón ahí latiendo en el cuadro, y después empieza a saltar,
claro,
el corazón.
Por si no te diste cuenta que estaba el corazón ahí, te lo voy a poner saltando. Y te vas a dar cuenta que hay un corazón acá. Es una locura. Y
a eso voy con que utiliza todo, digamos. Ahí está usando una parte de algo visual, digamos, o algo de arte ahí mismo para construir el chiste. Y así hay un montón de cosas en la película. Mismo el piloto automático ese que se mueve. Hay un montón de esas cosas.
El detector de metal, que están tipo ahí pasando el detector de metal, y vos ves en la pantalla que tipo de repente hay una valija, un pulmón, cualquier cosa, y después tipo el tipo le dice, bueno, ponen todo lo de metal acá, y le dan tipo un frasquito re chiquito y él se saca tipo la pierna prostética. O sea, es buenísimo. O sea,
¿viste? Vieron que hay como mucho juego con la literalidad, que eso es divertido también.
Sí,
totalmente. Como que en un momento le dice ¿estás nervioso? ¿Cómo estás? Te veo nervioso, sí. Es la primera vez, como vos sabiendo que le va a preguntar, y el chabón le dice, no, yo ya estuve nervioso muchas veces. Eso, después hay un momento de, te vamos a llevar hay que llevarte a un hospital y no sé qué. Entonces, no sé cómo le responde, que se le pone a explicar qué es un hospital.
A mí me encanta eso de reírse del lenguaje. Es difícil hacerlo.
Es re Lelutier eso también.
Es muy Lelutier, eso iba, digamos, y es de intelectualidad, y hasta ahí, no es una cuestión de, oh, tenés que ser un lector ávido, tenés que saber todo de literatura, no, reírse del lenguaje ocurre todos los días, digamos, cuando alguien dice algo que suena a otra cosa, es exactamente eso, son los pequeños
Borges
cruces.
Mismo se reía del lenguaje, o sea, es algo como muy común. Más allá de que sean exponentes, digo, menos populares o más populares, pero digo, siempre está eso ahí al servicio del humor.
A mí me encanta cuando eso pasa, porque es eso, nosotros decimos que hay un montón de humor visual, pero también está este humor dialogado, que es súper inteligente, porque te estás riendo un poco de cómo hacemos el lenguaje, y eso está buenísimo.
Que el que mejor lo hace eso para mí es Leslie Nielsen. O sea, tiene esa cara perfecta para manejar los tiempos y para mencionar las cosas en una oración que suena lógica, pero te tiene que hacer reír, digamos. Eso me parece que no lo tienen muchos. Es un don el que tenía. Murió Paul. Perdón, me puse mal. Leslie murió. Parece que
no te
eso
pongas
viene
mal.
También.
Está en el cielo.
Perdón.
Está en el cielo.
Perdón.
No te pongas mal.
Está en el cielo en un avión.
Te está mirando ahora.
Si sentís algo todas las noches, es el...
Bueno, depende mucho de quiénes lo dicen y quiénes lo hacen, digamos. No es de todos. Es más, te digo que no me convence tanto Robert Hays en la película, o sea, el que hace de Ted Stryker. No me convence tanto como me convencen otros actores dentro de la película. Me parece que hay muchos que están mejor. Capaz que Leslie Nielsen aparece menos en la película y la rompe más que el chabón que hace el personaje principal.
El piloto, digamos, la rompe. El canoso, el piloto... ¿cómo
sí,
es que
bueno,
se
por
llama?
Eso...
Ibur, algo así.
Sí, bueno, pero vos te das cuenta que hay chabones que están hechos para eso, digamos. Y no es solamente escribir y decir algo... decí esto. No, el chabón tiene que estar preparado, si no, no puede. Es muy difícil que salga bien, si no.
Tiene que estar en sintonía también con el mismo código de humor de la película, porque si no lo entendés... También creo que también tiene que ver con el trasfondo de entender lo meta del humor, digamos. Son muy conscientes estos tipos cuando escribieron estas pelis, como del remate, del gag, dónde poner tal cosa y dónde... Como que está muy pensado también. Entonces vos tenés que interpretar ese lenguaje, digamos, también. Por eso a veces cuando alguien, un actor desentona o algo, se nota un poco más. Incluso estas pelis también tienen el tema de los actores que son muy gestuales y que tienen como cierta expresividad, ya como Leslie Nielsen hace algo con la boca y ya te reís.
Y aparte, la cara de nada. Cuando se asoma y le dice, todos confiamos en ustedes, que se asoma dos veces y la segunda ya te rizaron.
Y dice lo mismo todo el tiempo.
Ese chiste de repetición es fantástico, porque la repetición es lo que da humor.
Eso te iba a decir, el tema de la repetición Está bueno porque además acompaña, y lo pienso mucho y me termina riendo, por ejemplo, con el tema de las religiones en los aeropuertos. Como que primero tenés el chiste que te lo hacen una vez, la segunda dos veces, y después cuando vos sentís que también ya si te lo vuelven a hacer como que ya te cansa, de repente aparece el otro capitán, que si no me equivoco es Kramer, que cuando está entrando al aeropuerto empieza a cagar a trompadas a todos los chabones de las religiones que se le van acercando. Entonces es como que una repetición, pero también saben cuándo cortarlo y de qué manera.
Sí, después el chabón con la bomba que explota en el avión. Y explota solo, claro. El chabón, es rarísimo eso. Tiene sentidos del verosímil muy extraños, que aparte lo extraño de ese verosímil es espectacular. Gente que aparece sentada al lado y después desaparece. Cuestiones así como que dentro de la lógica interna puede pasar cualquier cosa.
Los dos nenes tomando café cuando le ofrece y le dice: yo solo tomo negro como mis hombres, ¿viste?
Ese chiste...
Tiene, y hablando de eso, bueno, cuando le decíamos, tiene muchos, muchos chistes que hoy por hoy no se pueden hacer. Y eso, de cierta manera... Yo medio que lo celebro también, como que aunque quede la joyita de decir, bueno, en ese momento se podía hacer y nada, hay cosas que obviamente son polémicas, pero bueno.
Obviamente sí, o sea, más que obvio, hoy no se pueden mencionar ciertas cuestiones. Recordemos que a James Gunn lo hicieron perder básicamente todo el trabajo que tenía en Disney, porque una vez o varias veces hizo chistes en donde mencionaba situaciones obviamente hoy insensibles, pero que claramente tenían un camino de humor, de humorístico. Entonces hoy cuando se pone la línea de stop al humor, ahí es donde se frena todo tipo de proceso, me parece. Ya
ese
no,
es un
no hay
temazo,
forma de...
es un temazo, claro. Es un tema como recontra grande. Sí. Y es complicado también, pero no sé, eso creo que habla más de nosotros y no tan bien que de los que hacen humor. Pero es un tema como muy complejo.
Igual banco que hayas traído a James Gunn, porque creo que en cierto aspecto cosas que hacen Guardianes y eso retoma un poco de lo que, o sea, no en cierta manera, pero no de manera total y no paródica, pero siento que hay cierto humor que vos te das cuenta que él creció con estas películas, digamos.
Sí, yo creo que todos los que hoy hacen películas van a mencionar a esta. A ver, desde lo que hace en
sí, bueno, McKay. McKay.
Sin ir tan lejos, a Richie Gervais le redieron este año por el discurso que dio en los Globos de Oro.
Sí. Y fue re naif,
pero se la jugó un poco más, digamos.
Obvio, pero bueno, ya una cosa que destaca un poquito, ya se hace como una ola gigante. Y lo que él hace en ese monólogo, obvio que es picantón, pero tampoco es que estás, no sé. No es tan loco lo que está proponiendo ahí, digamos, no es tan bardero. Podría ser mil veces peor.
Sí, igual también yo creo que tenemos que entender que el humor es todo contexto.
Total.
Y, sí, 100%. Y todo época, digamos, obvio. Todo época. Sí, sí. No hay forma de juzgar hoy a un humorista de ni siquiera de los 90, mirá lo que te digo. Ni siquiera de comienzo de los 2000, porque era otro contexto, era otra época. Y tampoco podemos pretender que los que se reían en los 70 se ríen de lo mismo que se ríen hoy en las películas actuales. Y probablemente esos viejos de los 70 digan, no, las películas de comedia eran las de antes. O sea, sí, obvio que va a existir siempre esa cuestión de comedia. Pero, por ejemplo, yo pienso en los hermanos Farrelly en los 90, finales de los 90... Había mucho de Airplane y de toda esta tendencia. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, en Loco por Mary, yo me reí 800 veces, pero en los chistes más descontextualizados, como más de sacados de la historia, es donde más me río. Irene, yo y mi otro yo tiene chistes que voy a decir, mierda, ¿cómo van a hacer esto? O sea, en un momento le tira tiros a una vaca muerta en el piso que no se muere más. Y le dispara 80 veces. Entonces vos decís, hay como vestigios acá y allá de lo que dejó, pero evidentemente esa transformación tiene que ocurrir en algún momento, pese a quien le pese, digamos, no queda otra.
También hay que entender que las películas son películas. Está todo ese, está el tema después de que uno, pero esto, y ahí cuando ya te empezás a poner un poquito la gorra y te la vas poniendo un poquito más, se complica. Y las películas son películas, las canciones son canciones, qué sé yo, no sé si se puede, todo es criticable, todo. Pero digo, también está esto, como...
Es qué sé yo, es una cuestión compleja.
Me di cuenta que era complejo porque lo dijiste. Pero bueno.
5 veces.
Otra cosa que quería dejar, que quería hablar, es la influencia que me parece que tuvo esta película en mucho del cine y la comedia argentina de los años 80. Me pienso mucho en Exterminator, Brigada Explosiva. Creo que.
Mingo y Aníbal contra los fantasmas.
Claro. Mingo y Aníbal contra los fantasmas, claro. Sí.
Claro. O sea, la de Monguito.
Claro, es como alejarse un poco del cine Olmedo, que me parece que es más Mel Brooks lo que hacía Olmedo y Porcel.
Claro.
Era sí. Bastante, a ver, hoy lo vamos a decir misógino machista, en aquella época le lo pueden decir de otra manera.
De hecho, nosotros tenemos los pilotos más locos del mundo, que es con la ¿sí? que es con la gente de la brigada, o sea, digo, es como que
brigada
nada.
¿Brigada Cola?
O
sea,
sí.
No era Brigada Cola, sí.
No, Brigada Explosiva, los de Brigada Explosiva eran, ¿eh?
Porque estaba Brigada sí. Cola también en los 90.
Sí, claro, sí, sí. Pero eso fue 90, pero Brigada Explosiva, claro, era.
No, con... Brigada Explosiva eran, porque es del 87, la de donde los pilotos más locos del mundo. Era ahí en la claro. época también la primera de Bañeros.
Pero claro. Era también, digamos, la tradición esa de. Vuelvo a decir, ese cine más Mel Brooks, más de. A lo femenino, digamos, ponerlo ahí como. Bueno, a ver, en cierto punto también. Acá en Airplane, en un momento te ponen unas tetas en la pantalla, digamos. O sea, existe esa cuestión, pero me parece que no va por ahí tanto
pero
el humor.
Pero ahí, ese es un hermoso caso, cuando aparece sí. el plano ese. Porque tiene es como un chiste que evoluciona y se va transformando. Porque empieza con la secuencia del piloto que empieza a tener esos cambios. Que dice, bueno, y ahora va a empezar a tener calor, y bla, bla, y va como relatando lo que le va a pasar, y se va a terminar convirtiendo en una gelatina, no sé qué. Y el piloto se empieza como a poner en gelatina, una cosa rarísima, corta a el plano de una gelatina, que se empieza a mover.
Sí.
Y después y sigue la cámara a las tetas que se están moviendo. Es un chiste como bueno, encadenado, es espectacular.
Inmediatamente después de eso, cuando la azafata dice, vía telecomunicador... alguien sabe pilotar este avión, que todos se vuelven locos. O sea, entre todo el quilombo aparece una mina en tetas enfrente de la pantalla. Sí. Yo digo, eso es una forma de decir, esto es un quilombo. O sea, bueno. Perdimos el control de lo que estamos haciendo. Ya no lo podemos sí. controlar y por eso te ponemos tetas.
Es que para mí un poco la comedia va sobre eso. En la comedia como aspecto abstracto, te diría, va sobre el caos. Es uh-huh. como... Si vos ves estas comedias o Mel Brooks o quien sea, siempre está el caos ahí. Siempre está el quilombo en el medio. Si vas a la fiesta inolvidable de Blake Edwards, también hay quilombo. Como todo el tiempo está el quilombo ahí. Entonces eso me parece que también le sacan el provecho y lo recontra exacerban.
Sí, totalmente. Y en Airplane me parece que esta cuestión del caos... evita que vos estés, digamos, siguiendo una línea de historia con múltiples ribetes, ¿no? Porque esto que decía al principio Guido y esto que decís vos del caos me parece que tienen que ver. La idea de hacer sketch dentro de una película, o sea, una película compuesta por sketch. A ver, Airplane se resuelve re rápido lo que ocurre en el avión, ¿eh? Vamos a decir la verdad, no hay múltiples nudos. O sea, el nudo es que los pilotos no están más... Y hay alguien que tiene que manejar el avión y aterrizarlo. O sea, entre que ocurre el momento que se sube al la cabina del piloto, el chabón que va a aterrizarlo, hasta el final de la película, vos eso lo podrías haber resuelto en 10 minutos. Y sin embargo la sí. película sigue y con un montón de chistes entre medio. Por eso me parece que no es tanto cómo resolvés los problemas dentro de la película, sino cómo haces para llegar a la composición perfecta con muchos chistes y con mucho humor al medio.
Que igual eso está bueno de la peli. O sea, hay una línea argumental que es tipo muy leve y es como solo una subtrama. Y después está llena de mini sketch de la película que te van formando como uh-huh. una historia en general. Porque todo lo que pasa ahí no tiene sentido, pero tiene un poco de sentido en la trama. Porque él, el claro. que maneja el piloto, tiene su conflicto de que fue héroe de guerra y que no puede volver. O sea, esto es muy disparatado, pero está bueno cómo te van formando toda la historia.
Incluso el flashback que tiene él.
Sí, sí, sí.
Los flashbacks son espectaculares.
Es espectacular. Y te cuenta la historia de cómo se conocieron con la chica y todo eso está buenísimo. Como
Pero hay algo muy gracioso que ya en los últimos flashbacks, que volvemos a esto, como de cada vez, en la repetición cada vez exagerar más las cosas.
Sí, sí.
Y los últimos flashbacks, los primeros son como de guerra y explosiones de cosas. Y el último flashback, si se dan cuenta, son todos aviones, los primeros intentos de aviones, y son aviones que tipo, no es que llegan a despegar, están en tierra y se desarman, hay un chabón andando, en el último es como un avión con forma de calecita y un chabón girando, saltando, y eso está muy bueno, y digo, eso es actuar hasta en lo que pasa en un segundo plano, digamos, o en lo que no está en la primera capa, digamos, de la película. Y otra cosa, a mí lo que me copa de la peli es que también es cierto que, por lo menos para mí, las cosas más divertidas son cuando el avión está funcionando bien, ni siquiera cuando como que aparece la trama de que el avión está bien, ponele lo del piloto automático y eso, pero yo me, por ejemplo, el momento de la canción que a la nena les conectan el cable, me parece espectacular. No,
es la mejor escena de la película.
Ese es espectacular.
Con esos primeros planos de la piba, de la nena haciendo ese gesto, ¿viste? Tipo labio de pez.
Es imposible de costillarte de la risa, como no hacerlo. Es como...
Y después, bueno, esto de que cada vez que el chabón va contando su historia, todos se van suicidando. Eso me parece como que espectacular también. Tipo, la primera que vos la ves a la mina como intentándolo ayudar y tipo termina todo el relato y de repente la ves colgada, es... No te lo esperás, ni en pedo.
No, y esa escena, vuelvo, me parece que esa es la mejor escena de la película, podríamos decir, pero porque es la que concentra la mayor cantidad de risas en el humor más... primitivo, incómodo. Podríamos decir, posible. Sí, incómodo podría decirse, pero primitivo también, porque es simple como se desconecta el coso de las venas de la chica y siguen tocando la guitarra y todos cantan. O sea, no es que ocurre mucho más complejo, no hay mucho diálogo, es simplemente acción. Entonces eso me parece que la hace mucho más efectiva que otras escenas. Pero es impresionante esa parte. Aparte porque vos ya sabés que cuando agarra la guitarra se va a mandar una cagada, evidentemente. Pero los movimientos salen tan naturales, porque antes que eso ya te mostraron que la mina llevaba la guitarra golpeándole la cabeza a todos los pasajeros que estaban sentados. Entonces vos ya ahí predecís, se va a mandar una cagada con algo. O sea, es muy bruta con la guitarra. Y después pasa todo eso y bueno... Evidentemente iba por ese lado. Es genial todo lo que ocurre en esa escena.
Totalmente. Para mí esa escena es alucinante en todos los sentidos. Es como es el momento en que también te podés liberar y reírte de algo que sabes que es re picante.
Y en la película te dan varias situaciones así también. Como me estoy riendo de esto, que no está bueno que me ría, pero me río igual. No, hay otra cosa que me gusta mucho, es cómo utiliza la música la película. Porque al principio, esto es de citar a otras películas y parodiar a otras películas, ya desde el principio está. Pues desde el principio ya te muestran cómo te ponen la música de Tiburón y te muestran la aleta del avión. Hay algo también de la música que hace contraste con la imagen, que es un buen recurso y está muy piola.
Bueno, la música es increíble. Para mí la banda sonora es increíble. Y es de Elmer Bernstein, que es el compositor de Cazafantasmas, de Los Siete Magníficos, de Matar a un Ruiseñor. O sea, nada que ver, si se quiere, tonalmente. Pero la música es posta que es increíble. Pero tiene como un main theme que es nada que ver al tono de la película, como decís vos, Maru.
No es de comedia, pero te dice, la música misma te dice, en esta película puede pasar cualquier cosa.
Y eso desde la música está recontra claro, por eso también llamaron a un chabón que no tenía nada que ver con la comedia. Porque también ponerle música a la comedia es un temón, Porque, digo, es muy fácil hoy en la modernidad poner una canción tipo de Katy Perry y... Katy. Y como que se transforme en algo y hacer un chiste sobre eso, digamos, ponele. Pero acá están usando la música con un sentido como muy claro. Hay una canción en el soundtrack que es Canción de Amor de Airplane, ponele, ¿entendés? Tiene como, es como si Bernard Herrmann estuviera musicalizando una comedia. Por eso me parece re inteligente también el uso de la música.
Otra cosa que me hizo mucho reír mucho y que digo, mierda, una época como hoy, ¿sabes cuándo? Cuando hacen lo de tener que traducir cómo hablaban los afroamericanos de barrio. Yo digo, Dios... Qué hermoso esto, y sin embargo, es imposible imaginarlo hoy, digamos, porque los ponía hablando básicamente en otro idioma, exageraba el tono, digamos, y el nivel de entendimiento, y después parece una señora blanca, paqueta, de unos 70 años hablando como ellos y peleando con ellos. Y después aparece la monja cantándoles Respect de Aretha Franklin, o sea, con la guitarra. O sea, no podés armar estereotipos uno atrás del otro de esa manera. Pero bueno, ocurre también con la religión en el aeropuerto. Ocurren un montón de veces en la película.
Igual lo que tiene de copado el universo de estos tipos es que todos son unos estúpidos. Entonces, como que vos entendés que todo viene de gente que no tiene dos dedos de frente, ¿entendés? Ninguno. Entonces eso lo hace como más empático todo el tiempo y que no sea bardero porque sos un blanco hablando de un negro. Sino como que hay para todos y como hasta para ellos mismos, digo. Hay como mucha crítica norteamericana y mucha cuestión de estupidez. Entonces me parece que también eso es como muy rescatable.
Es recontra crítica la película, ¿eh? O sea, en algunas cuestiones vos... Sí, bueno, pero es una película de comedia. Bueno, en ese momento hablar de algunos temas que habla la película era como incómodo y al mismo tiempo te obligaban a plantearlo como un debate o pensarlo.
Bueno, no sé, ya mismo el momento que tipo el Ted y Elaine van como a, no sé si a África o a qué zona, que se encuentran con la tribu y digamos como que dicen, le enseñamos la cultura americana y tipo le enseñan a jugar al básquet.
Y comer hamburguesa prácticamente.
Claro, y los tuppers, y ella le empieza a mostrar los tuppers.
Los tuppers, la venta de tuppers me pareció una escena fantástica. Y dije, esa la tenía mi vieja, decía eso. Ahí hacía las ensaladas de fruta mi vieja, decía eso. Pero igual, a ver, con esto de la
apropiación
época,
cultural. Que hace un año acá fue tema de bandera. Bueno, acá ya está como tratada de hace un montón. Y en clave humor.
Bueno, hay cuestiones que todas estas películas tienen que tener. El tema de las menciones a la cultura pop, digamos, en la película están. No solamente en las interpretaciones de películas de esos años. Desde Saturday Night Fever. Lo que era la escena de baile. Hasta otras tantas que hay en la película. Sino también,
Tiburón.
Bueno, Tiburón, el comienzo es robar directamente fragmentos y adaptarlos a tu película. Es algo que se repite a lo largo de todas, ¿no? Pero después, por ejemplo, la idea de incluir personajes reales que hagan papeles. Hay referencias que uno no entiende por ahí. Yo no sé si hay gente que sabe quién es Kareem Abdul-Jabbar. Pero yo lo vi y dije, bueno, ahí está Kareem Abdul-Jabbar. Y después hacen el chiste de quién era el jugador de los Lakers. Le ponen los lentes y la ropa. Cuando lo sacan, tiene la ropa puesta abajo. Eso me pareció espectacular. Por eso me parece que las Scary Movies sí están más frescas en nosotros. Porque, bueno, te hacen referencia a Michael Jackson rarito. Te hacen referencia a tantas otras cosas. Y, bueno, sí, las tenés más cercanas. Pero es más difícil congeniar con esos chistes finos de esa película, de Airplane.
Es que también no fuimos contemporáneos a esa época. Las Scary Movies nos resuenan más porque fuimos contemporáneos y todas las referencias más o menos las teníamos. Pero vos mirás una película de los 80, 70, donde quizás ese chiste es más coyuntural incluso de lo que parece hoy. Por ahí el tipo tuvo una época gloriosa durante antes de esos dos meses donde se filmó la película y lo pusieron y el chiste funcionaba quizás más contemporáneamente. Pero como la cercanía a las referencias, obvio que hace que nada, en Scary Movie sea mil veces más fuerte.
Bueno, hay un montón de cosas para agregar de la película. Quisiera meterme en los loquitos de Sass, en realidad. Porque Jerry Zucker, por ejemplo, además de haber hecho Airplane con su hermano... ¿Hermano es el otro? Sí.
No sé si es el hermano, creo que sí.
Sí, bueno, y con Jim Abrams, ese trío hermoso. Después, en los 90, le toca dirigir Ghost, la sombra del amor. Que si uno se lo pone a pensar, tiene algunas cuestiones bastante, bastante de cringe, pero que al mismo tiempo va pasando por el humor. Está Whoopi Goldberg en esa película, que es el elemento de comedia, pero hay otras escenas también que son geniales. Y vos decís, sí, Jerry Zucker pasó de hacer Airplane a Ghost. Bueno, hemos visto cosas peores, ¿no? Y más en la actualidad. Y también dirigió La boda de mi mejor amigo, una gran rom-com de finales de los 90, que uno dice, bueno, va por el lado de la comedia, pero tampoco es mucho nada que ver. Ahora, lo que es Jim Abrams, por ejemplo, sí, siguió la tradición de hacer películas muy similares a Airplane. Le fue cambiando un poco. Después de Airplane, obviamente hay una secuela, que es Airplane 2. Ernie tiene algo para decir de Airplane 2. Creo que le gusta más que la 1, no sé por qué.
Es muy buena Airplane 2. Creo, a mí me gusta todo en realidad.
Está bien.
De
está
ellos.
Bien, bueno,
me parece que está bastante bien mucho todo.
Airplane 2. Pero en el 84, es decir, 4 años después de Airplane, sacan Top Secret, que para mí es mi favorita.
Igual Top Secret es top.
Top es como Secret que están es top. En otro nivel. Está en sí, otro sí, nivel sí. Esa película. Y aparte tiene un Val Kilmer impresionante esa película. Pero además de eso, en los 90 sacan, en el 91, Hot Shots, que la saca Jim Abrams. Hot Shots es una gran película.
Peliculón.
Con un gran Charlie Sheen. Que Charlie Sheen venía de hacer películas que no eran de comedia, o sea, más allá de que venía el palo de la comedia, pero era el hijo del gran actor. Entonces tenía que hacer más drama. Exactamente. Pero junto a su hermano, que su hermano también después hizo, creo que una muy similar, pero que era de arma mortal, que la tengo que buscar. Pero son esas ideas de agarrar películas también de esa época y transformarlas en la visión de comedia. Locos del Aire, Hot Shots, la primera, es muy buena y es una parodia de Top Gun. Me encanta esa película. Pero me gusta más la 2, que es la parodia de Rambo. Y que tiene chistes espectaculares uno atrás del otro. O sea, admiro muchísimo más a Jim Abrams por haber mantenido, digamos, esa tesitura creativa durante años. Porque lo hizo 10 o 15 años de películas muy buenas y todas sin repetir tanto, ¿no? Eso me parece que es genial.
Sí, por eso te digo que todo lo que hicieron está bastante bueno.
O sea, si te gusta esta línea de películas, por lo menos tienen una filmografía que se sostiene bien. O sea, digamos, algo de esta diferencia que podés decir cada uno en particular. Pero bueno, también, nada, muchos fueron guionistas o produjeron cosas de cada uno para su palo. En general, y siguen estando y formando parte de un montón de películas, tipo ya sea Scary Movie 4, creo que uno de los Zucker también produjo, no sé, Amigos con Beneficio. Digo, son películas que, más allá de que no uno las puede cuestionar más o menos, digo, siguen siendo películas de comedias y cosas que se siguen consumiendo bastante, digamos, y ellos siguen estando detrás.
Bueno, ni hablar de La Pistola Desnuda, ¿no? Ni hablar. Que al respecto también quiero decir que hay una serie que se llama Police Squads, que tuvo solamente 6 episodios y que fue creado justamente por los Zucker y Jim Abrams, que es con Leslie Nielsen haciendo de un policía detective e investigando diferentes casos. Era como hacerle burla a las series de policía dramáticas de esa época durante 6 episodios nada más, y que bueno, después eso fue la base para hacer La Pistola Desnuda. Esto salió en el 82, eran 6 episodios y 24 minutos. O sea, pensemos también en lo que es Brooklyn Nine-Nine en una época como esta, ¿no? Es básicamente también darle una vuelta de tuerca a lo que estamos viendo y ponerle comedia en el medio. Obviamente con cierta creatividad y con otras almas creativas allí. Pero siempre está presente esto de darle una vuelta de tuerca a lo que ya venimos viendo siempre. Y después también quería decir que Mel Brooks en el 87 dijo, ¿cómo puede ser que estos chabones estén llenando de plata haciendo esto? Bueno, así que agarró y dijo, voy a hacer mi propia película paródica después de tantos años sin hacer una, como Frankenstein, la novia de Frankenstein hizo, bueno, pero hizo Spaceballs, que era una mirada bien satírica de Star Wars, que es una gran película que también la pasaron todas las tardes de sábados allá por los 2000 en Canal 13, y que es, te diría que mejor que Star Wars Episodio 6, desde ya te lo digo. Perdón, Guido, que diga, pero me estoy riendo más de esta película que de Star Wars. Nada más eso. ¿Alguien más tiene algo para agregar?
Yo quería saber, Gaby, ¿por qué elegiste Airplane para clásico de TV?
Bueno, hay que decir que en los 80 hubo un montón de películas, pero un montón de grandes películas para hacer. En el año 1980 yo tenía para elegir y hacer dulce. Es más, podría haber hecho un episodio por cada una de ellas. Teníamos El Resplandor, por ejemplo. Teníamos El Hombre Elefante de Lynch, que es una gran película y también me hubiera gustado hacerla. Los Hermanos Caradura de Blues Brothers, gran película comedia y música. Después, bueno, una de las películas que fue, digamos, el comienzo de una forma también de hacer comedia, Caddyshack, o El Club de los Chalados, como le pusieron acá. Caddyshack es una película dirigida por Harold Ramis, también director de Los Cazafantasmas, digamos, y que fue también como otro costado de la comedia de aquellos años, más relacionado, digamos, a lo que hacía Mel Brooks que con la nueva comedia, con un Bill Murray haciendo un loquito, con también Chevy Chase haciendo un papel estelar en esa película. Bueno, tenía para hacer Dulce, me estoy olvidando de tantas otras, o sea, está también Toro Salvaje de Scorsese, pero me elegí por, y dónde está el piloto, porque creo que veníamos mucha tendencia de comedia en estos días, y también está bueno que haya gente que por ahí no la vio y que se acerque, y aunque sea para darle una probadita y digan, esto no es lo mío, o que empiecen a buscar todas estas películas que hemos nombrado en el episodio, que han sido muchas, así que también está bueno mencionarlo. ¿Te respondí la pregunta, Maru?
Sí, gracias.
Estoy muy loco si digo lo siguiente, porque yo no quiero irme mucho y yo sé que ustedes son muy carpenterianos, pero ¿no hay algo de todas estas cosas que venimos nombrando en Big Trouble in Little China? No sé, sí. Es algo que me da la sensación a mí.
Sí, primero idea... porque es una película re caótica también.
Sí.
Y donde todo es rarísimo.
Todo es raro.
Es donde más Carpenter coquetea con otras cosas. Y se pone más divertido. Creo que es la más divertida de él. Como...
Una comedia re bizarra, por un momento.
Es más comedia que, claro, que película de género.
Yo también recuerdo de haberla visto en Telefe. No sé si era en Telefe o en Canal 13. A la tarde. Y creo que como una doble función. Me parece que iría bastante bien también encontrarse con un Airplane o una pistola desnuda y después ver un Big Trouble en Little China. Sería como muy bueno hacerlo.
Es más de LSD, digamos. La de los SAS es más de porro y esta es más de LSD.
Totalmente. Bueno. Bueno, nos hemos mandado un lindo episodio. Hemos tratado de hacer lo posible para hablar no tanto de lo que ocurre en la película, sino de lo que la rodea y de lo que genera en formato comedia. ¿Alguien tiene algo para recomendar, por favor?
Hola, sí. Soy Maru de Radio del Plata. Voy a recomendar repetitivo el chiste porque va para Airplane. Voy a recomendar todas las películas de Jack Tati para que vean. Porque tiene un personaje que es el señor Hulot y ese personaje aparece en toda su filmografía, desde Días de Fiesta hasta Traffic, y es como un personaje en diferentes situaciones y está buenísimo y es re visual, tipo las películas de Tati casi no tienen diálogos, así que está buenísimo para verlos.
Gracias, Maru de Radio del Plata. Hernán, ¿vos tenés algún titulito?
Sí, yo soy Hernán de Canal 7. Quería recomendar Wrongfully Accused. No sé si lo pronuncié bien, pero es una película dirigida por Pat Proft, que fue un colaborador de SAS, básicamente. Y fue la única película que dirigió y escribió él solo, con Leslie Nielsen como protagonista. Y es, si les gustó Airplane o Top Secret, o les gustan las películas de SAS, tienen que sí o sí ver Wrongfully Accused. Está en Amazon Prime, si la quieren ver. Es... una hora y media de chiste tras chiste, igual que lo que nos tienen acostumbrados estos tipos, pero con un tipo que laburó con ellos, que es Pat Proft. Es increíble y se van a cagar de risa, pero mal, igual de creativa, igual de original. Para mí está a la altura de lo que hicieron estos SAS. Y después quiero recomendar de Rowan Atkinson, nuestro querido grande. Rowan Atkinson, Mr. Bean, para el que no lo conoce, pero bueno, un gran comediante inglés. Que laburó con los SAS en Hot Shots, que creo que ahí aparece Mr. Bean, y en Rat Race creo que también estuvo. John English, que para mí es... Yo creo que ya hablé de John English, pero tengo algo con John English y es que me encanta y me hace reír mucho. Y tiene este humor inglés y también de la torpeza y de la estupidez como puesta parodiando a James Bond, claramente. Así que creo que esas son mis dos recomendaciones. Y después, bueno, todo el cine, en realidad toda la trilogía, no, todo el cine de Edgar Wright, yo diría antes de entrar en el mundo americano, pero igual Edgar Wright siempre capo, y estén atentos porque puede venir un episodio por ahí.
¡Opa!
Drop the mic.
Adelanto del señor Hernán Fretes. Primicia. Bueno, el señor Guido Villanueva, ¿qué tiene para recomendar?
Sí, acá Guido de Radio AM Pompillo de La Madrid.
Bien,
quería recomendar para que vean, obviamente, bueno, nada, dos películas de Monty Python que me parecen que para mí son clave y van muy por el lado de lo que es Airplane, que son La Vida de Brian, para mí mi favorita, y The Holy Grail. Dos películas.
¿Sabes que a mí me gusta mucho más El Sentido de la Vida?
Esa me la debo, no la vi,
Pero... porque sos un snob.
Pero bueno, no la vi.
Igual los Monty son los Monty.
Sí, yo lo que tengo bueno, pero... la vida de Brian me pareció, la vi y creo que es con la que más me reí. Pero nada, tengo un cariño enorme por Holy Grail. Y después otra cosa que voy a recomendar, que es medio obvio, pero qué sé yo, acá nos escuchan Centennials, que capaz no lo conocen, que si pueden, hablen con sus padres acerca del Superagente 86, que me parece que es una serie que se puede hacer una linda revisión y que nada, tiene también mucho, mucho de este humor que tanto hablamos.
Y la película con Steve Carell es muy buena también.
Bien ahí, Guido.
Sí, bien. Bueno, yo particularmente les voy a decir que hagan un rewatch de Scary Movie 1, salía en el 2000, pero también quiero que revisiten Los Ridículos 6 de Franco Orachi con el amigo Adam Sandler, que sí, ya sé, tiene momentos que son una verga, realmente, pero rescata un poco esta tradición de desarmar géneros, en este caso un western, con personajes raros y con situaciones raras para hacerte reír un poco. Así que si querés reírte ya mismo podés ir a ver, está ahí en Netflix. Bueno, listo, ¿eh?
Espectacular.
Hemos cocinado la mozzarella, hemos armado la...
¡Qué pisita!
¡Qué hambre que me dio, mamá! ¿Alguien tiene birra por ahí, por favor, que me pase? Porque yo me quedé...
Sí, pero no te voy a dar.
¡Ay, la pucha! Bueno, tómatela toda, no me importa.
Es Maru, sin alcohol.
¿Vos tenés alguna birrita por ahí o vos tomás vino Merlot?
Ay, Gabriel, qué pregunta. Obvio que abro un rotini y te doy una copa, boludo. Tipo, preguntame, ¿está todo bien? Conozco un dealer. Te lleva a Río Cuarto. Que no sé dónde es, pero te lo
Maru,
lleva.
Maru, ¿me mandás un globo o algo?
¿Un globo? No, yo uso sí,
no digamos nombres de marcas.
Perdón, yo uso otro más exclusivo, gordo, pero te lo mando, sí, seguro.
Si decís si usás el código hypeados, tenés 20% de descuento.
Ay, qué lindo sería, Dios.
Tenés un hambre de decir la verdad. Hay que avisar que grabamos esto muy cerca de la cena, por la cual ya nuestras ganas de irnos a morfar.
Tengo unas ganas de canje.
Van a...
La cuarentena lo amerita.
Qué fuerte.
La cuarentena lo amerita. Necesitamos un canje, ¿eh?
Empezamos basta a nombrar marcas, ¿eh? Dale.
Basta de sitios de películas de cine francés y esas cosas. Basta, no queremos canje con eso. Queremos
Beer Plane en Amazon Prime 2. En Amazon Prime 2, ¿qué le pasaba? En Amazon Prime Video.
Sí, bueno, está bien. No queremos mucho más. Solamente mendigar por cosas que se puedan comer o que se puedan consumir mientras uno está sentado en un sillón. Y si se duerme, no importa nada. Pasa lo mismo.
Y dale, si me quieren mandar plata, bueno. Les paso mi CBU.
CBU.
Canje de plata, claro.
Canje de plata es buena.
Sí, es buena.
Nadie la pensó, ¿eh?
Nada, ustedes no están, viendo no están viendo el negocio. O sea, hay gente que hace Twitch y hace un...
Sí, mal.
No voy a dar nombres, chau.
Bueno, gracias Bruban por auspiciar este episodio.
Gracias.
¿Y cómo las hamburguesas de...?
Las palabras. Queremos decir que le mostramos este podcast antes de que salga a los SAS, a los Zucker y a Ibrans, y les gustó y por eso nos habilitaron a que lo subamos. No es que no les gustó y de acá a 5 años lo vamos a tener que estrenar en YouTube.
Chao, me fui. Chao. Dejé de grabar, chao.
Nos vemos, cuídense, un abrazo.
Scary.
Chao. Chao.